venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muchas gracias. Sí, bueno. Así comienza este programa, La Venganza Será Terrible, que prevé para este año la realización de numerosas novedades artísticas.
Así es. ¿No dijo lo mismo el año pasado?
Así es. Sí. Pero debido a circunstancias ajenas a nuestra voluntad, tales novedades debieron ser canceladas, bueno, o suspendidas, y se han convertido en las novedades de este año.
Así es, que aclaramos que es el 2026. Claro. Esto es la temporada nueva. De la
sí,
venganza.
Señor.
Sí. ¿Y en qué consistirían esas novedades?
Bueno, en principio casi tenemos encima una presentación el 20 de febrero, sí, en La Trastienda. Es un viernes, el viernes 20 de febrero.
Ah, caramba, en La, sí, Trastienda.
Sí. En La Trastienda, que, o sea, es nuestra primera presentación, por eso tiene un peso específico,
sí, claro,
mayor. Y la primera también en La Trastienda, ¿no? Que creo que es un lugar que además la gente come.
Puede comer, ¿eh?
Ah, puede llegar a comer.
Puede comer, puede pero tomar. La comida se la tiene que llevar de la casa. No, sí. O la puede pedir a un servicio de restaurante.
No, existente. Me parece que cosas muy sencillas, como cosas empanadas, queso.
Una bebida. Usted no puede pedir ravioles a la boloñesa.
Claro, claro.
No sé, quizás haya.
Un tentempié, para estar ahí. Bocadillo.
Sándwich de miga.
Puede ser, podría, claro, ser. Sándwich de miga.
Y nosotros, me imagino que nos van a convidar.
Me imagino que sí. Imagino
sí,
que
porque sí. Es muy feo para el
artista.
No solo para el, sí, artista, digo en este caso, para el espectador.
También.
Comer mientras ve que los artistas lo miran.
Claro.
Están abriendo la boca y deseando. Y a mí se me cae el corazón.
No, bueno, ¿qué le parece? Además vio cómo es el hambre del artista.
Sí, imposible de saciar.
Sí, es cierto, tienes razón, es, sí, buena esa frase.
En general el artista tiene casi todas, todo es incontenible,
sí,
en el artista. Entonces, cuando tiene hambre, tiene mucha hambre. Cuando tiene sueño, tiene mucho sueño.
Cuando está enojado, está muy enojado.
Enojado.
Cuando está...
Es como caprichoso.
Sí. Cuando está cariñoso, el artista es muy cariñoso.
Hay que tener cuidado, sí, con, sí, el cariño, sí, del artista.
Sí, sí. Bueno, como sea...
Lo sabemos, como quiera que sea.
Sí, va a ser el 20 de febrero a las 9 de la noche.
Sí, recordamos la dirección.
En La Trastienda.
La Trastienda queda en Balcarce 460.
Sí, señor.
Las entradas están por Live Pass.
Sí, y también en lavenganzaseraterrible.com.
Sí. Sí, sí.
Así que bueno, los esperamos ahí, que tenemos mucha ilusión, que es la primera presentación.
Y el regreso... Después de una época de ausencia forzada.
Sí, sí, es cierto.
Bueno, yo acá tengo los temas que nos han impuesto los gerentes de la radio. Y el primero de ellos realmente me toca muy de cerca. Porque yo muchas veces he sido atacado por distintos animales.
¿Cuáles, por ejemplo?
Perros.
Ah, ¿y qué más?
Bueno, distintos perros.
Bueno. Sí, el perro, a mí también me ha atacado. Perros nos han atacado a todos.
Sí, el perro...
El perro además es puntualmente peligroso con los trabajadores.
Claro.
Con las personas que están trabajando, sí, cerca de la casa donde el perro cree, sí, morar.
los sí. odia. El perro odia al trabajador.
Claro. Es así.
Sí.
Y lo toma como si fuera un enemigo de su dueño. El trabajador, sí, el sí. trabajador que viene a arreglar el teléfono, el plomero, el de la luz, todos esos tipos claro. son para el perro enemigo. Muy bien, acá dice, trabajador, cuidado con los animales. Informe sobre el riesgo de ataques de la fauna en el ámbito laboral.
Muy bien.
Y dice, empieza con un prolegómeno. Vivimos en un mundo que cada vez ama y cuida más a los animales. Sin embargo, en muchas ocupaciones se sufren ataques de los mismos. De claro. los mismos animales, debe ser.
Sí, de los
animales.
Mismos
que cuidamos, ¿o no?
No, no, de los
o
animales.
O los mismos es nada más que un giro...
Es un giro, sí, poético.
Bueno, la Asociación de Riesgos Territoriales ha elaborado un informe exhaustivo sobre los peligros que acechan al trabajador ante la fauna, advirtiendo que la sensibilidad ecologista moderna
sí.
no ha disminuido los intentos o los instintos territoriales de
claro.
las especies.
Sí.
Y el documento postula que el operario en su afán productivo invade nichos biológicos donde la diplomacia interespecie
Qué bien.
No existe. Y bueno, se transforma todo esto en una jornada laboral, en un escenario de supervivencia, con agresiones que la seguridad industrial convencional no siempre logra prever.
Bueno, ¿cuántas vueltas que dio
para oh, que, oh,
que lo va a morder el perro?
Que lo va a morder el perro.
Sí, muchas,
en cualquier
bueno.
momento el perro te muerde.
Sí, eso es lo que le tenía que decir. Cuando terminó de leer eso ya le comió una pierna.
Bueno. Primero, el apicultor ante la rebelión de la colmena.
Bueno, sí, pero sí. ¿sabe qué? Se lo tiene merecido. Discúlpeme que se
Perdón, el apicultor solamente le extrae merecido. La miel.
No apareció el amigo de las abejas.
Se la roba la miel. Se la roba.
Sí, ya le sobra.
Le
¿no?
hace crear una colmena. ¿Sabe quién es un ladrón de miel?
No.
No.
¿Un periodista de otra emisora?
Sí.
¿Competencia de esta?
Sí.
El señor Gustavo Silvestre.
No me diga.
El gato Silvestre.
Él mismo me confesó, porque compartimos editorial con el gato Silvestre.
Ay, qué bien, bueno.
No es que seamos dueños de la editorial, sino
claro.
que le edita. Y me dijo que él tiene, se hizo como 3 colmenas nuevas.
¿De su propiedad?
Sí.
Ah, bueno, le va económicamente muy bien.
Yo no sabía que tenía colmenas de abejas. Y esto marcó un antes y un después en nuestra relación, ¿no? O sea...
Usted lo empezó a mirar con odio.
Siendo el después, mucho peor que el antes, claro. ¿No?
Claro.
Y digo, ¿pero por qué? Le me dice,
bueno,
yo tengo...
Pero el apicultor, como
decía... ¡La colmena!
El apicultor, como decía el señor,
sí.
Es amigo de la abeja. No tienen por qué picarlo.
Sí, eso dicen.
Si está todos los días con ellas...
Sí, bueno, no, pero le está robando.
Pero le está sacando toda la miel y
cuidado.
Es una colmena ahí artificial.
Es un emprendimiento que hacen juntos, las abejas.
Juntos no.
Las abejas no van un sope, me dijo.
Claro. Porque son las obreras, pero...
Pero no, ni los zánganos, ni la reina, ni nada.
Bueno.
Olvídese. Entonces, lo pueden picar.
¿Y usted le dijo algo o lo dejó que compadreara así nomás?
No, mire, la verdad que yo no quería pasar un mal rato.
Claro, cuando él lo agarrara del pescuezo.
No, le digo, mira, gato.
Sí, bueno,
porque le
si
dicen,
lo dijo así.
Porque le dicen gato. Yo tengo una enorme admiración por las abejas y por las arañas.
Sí,
pero no por vos, le hubiera dicho.
Hice un silencio.
Claro.
Hice un silencio. Y no quiero seguir en esta conversación.
Yo prefiero una abeja a una araña, porque la abeja por lo menos le da miel. ¿La araña qué le da? Nada.
No le da nada.
La araña pero participa... ¿Y usted qué le da a la ecología? La araña participa en el ecosistema.
Perdón, yo como una banana, la cáscara la comen otros pájaros.
Claro, yo no sé.
Ay, lo felicito.
No se las niego.
Lo felicito, bueno. Qué bueno.
Con mi desperdicio come todo, todo.
La araña se come bichos,
sí,
que lo picarían a usted y a su hermana.
¿Qué quiere? Que le vaya a agradecer. Sí. Bueno, gracias por comerte mosquitos, ponele.
Sí, de todo. Tiene, Dios, que hace entre la araña y tiene pegada un montón de bichos. Sí. Y además tiene otros aportes ecológicos.
Y, que no. Y todo eso le dijo usted a Silvestre, o ya se había ido.
No, ya se había ido, no. Sí. Sí, ya se había ido.
Bueno, dice, el apicultor ante la rebelión de la colmena. El profesional de la miel se enfrenta a un organismo colectivo que interpreta cualquier movimiento como una declaración de guerra. Ahí está. El operario suele creer que el humo es un sedante, cuando en realidad es una señal de incendio que induce a las abejas a atacar con una desesperación final. Un error en el ajuste del velo puede transformar a la recolección en un asedio de mil aguijones.
Mire.
Ya me agarró a mí una especie de terror.
Y lo pueden matar.
Exacto, eso es lo todos que... Creo que son 20 picaduras y lo matan.
No, 20 no,
es poco.
Bueno, ¿es poco? Bueno, pero...
Pero sí han picado hace poco a un tipo ahí en Punta del Este.
Sí, bueno.
A uno de estos empresarios notables.
Sí. Sí.
Lo agarraron no sé cuántas abejas y no...
Pues la abeja reconoce, ¿eh? Sí. Sí, sí. Reconoce cuando el tipo es malvado.
No lo mataron, ¿eh?
Por eso.
Pero lo picaron...
Pues como una advertencia, puede haber.
Sí, sí. Lo dejaron bastante chamuscado, ¿eh?
¿Qué debe hacer el trabajador ante un ataque? El sujeto debe evitar exhalar dióxido de carbono directamente sobre el panal y abstenerse a realizar movimientos espasmódicos.
Sí.
Bueno, está bien.
¿Qué se entiende por movimiento espasmódico?
Se pone a bailar. O...
¿Usted alguna vez habrá visto alguna persona jadear?
Sí, sí, he tenido esa ocasión.
Bueno, entonces, eso, por ejemplo, es una forma del espasmo.
¿Y entonces?
Es un espasmo más bien vinculado al goce.
Bueno,
no, o al cansancio.
Sí, y usted dice que la abeja interpreta eso casi como...
Sí, una provocación.
Una provocación.
Sí,
no, que todo el dióxido, todos los insectos, el dióxido de carbono los atrae.
No, pero aparte...
Entonces, el mosquito también, por eso le pica la noche... Cuando usted larga el dióxido de carbono,
sí,
el mosquito, la gente que ronca mucho le va más.
El mosquito va y le pica. Más gana le da de picar.
Sí, 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 lo atrae el dióxido. Y la abeja también.
Acá dice, el repartidor y el asedio del canino urbano.
Sí,
perro.
El perro.
El perro.
El individuo que se desplaza en bicicleta genera en el perro una respuesta atávica de persecución. Claro, el perro ve una bicicleta y la persigue.
Sí, 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 porque lo que en realidad el movimiento, si usted, por ejemplo, un perro le pone un gato adelante,
sí,
pero el gato está quieto, el perro está quieto. Ahora, si el gato empieza a correr, el perro empieza a correr.
Pero uno, ¿cómo debe proceder? Yo le conté el año pasado.
Se queda quieto.
El año pasado a mí me corrió un perro.
Se tiene que quedar quieto.
Un perro blanco.
Qué raro que yo no lo recuerde como sí, un episodio central en mi vida.
No.
Si conté que yo iba a comprar pollo,
sí,
a una granja que queda ahí por mi sí, casa, y llegué todo agitado porque corrí, no sabe cómo corrí.
¿Para qué corrió?
Yo no sabía que corría a tanta velocidad hasta
que lo corrió el perro.
No, usted se tiene que quedar quieto.
Y entré al negocio, no, pero como ya me había mordido y
me
mostraba los dientes, le pegué una patada.
Ah, bueno.
Bueno, qué mal, es una agresión eso.
Tenga cuidado, usted no puede revelar esas conductas inciviles mediante una descripción tan cruenta.
Bueno, no, pero se nos fue así. Entré a la granja jadeando.
Sí, y haciendo movimientos espasmódicos.
Sí.
Había una señora, clienta, y el señor de la granja.
Sí.
Y le digo, no, disculpame, me viene persiguiendo un perro, me corre un perro.
Y
el tipo me murieron de risa, me imagino.
No, por ahí dijo que era de él el perro.
No, me dijo que el perro blanco de acá a la vuelta. Digo, sí, ese. Se ve que ya lo tenían.
Que ya lo tenían catalogado.
Es un perro que anda
mordiendo gente.
Claro, pero
gente honesta, por otra parte.
¿Cómo?
Sí, gente honesta muriendo.
Bueno, gente honesta. Y el perro vino del fondo de una casa.
Sí, porque el perro
no tiene la casa. Yo iba por la calle.
Pero usted qué quiere, hasta hacer un problema de catastro con el
perro. Claro, el perro no sabe dónde terminan los lotes.
Bueno, y entonces, viejo, vino de bien adentro del lote.
Sí.
Directamente ataca. No hubo un gesto de amenaza, alguna posibilidad de que yo lo acariciara.
Claro.
Inmediatamente pasó a la violencia.
Bueno, pasó a las vías de hecho.
Y bueno, y entonces yo tuve que responder también con violencia. ¿Qué quiere que haga?
Bueno,
pero sí.
Eso le dijo usted al tipo.
Y bueno, no, pero...
Bueno, me ha dejado muy impresionado.
Sí, pero me imagino que ese perro debe atacar a todas las personas que van a trabajar.
Si lo atacaron a usted,
y sí,
debe
sí,
haber atacado a todos.
Sea cual fuere.
El individuo que se desplaza en bicicleta genera en el perro una respuesta atávica de persecución. El movimiento rotatorio de los pedales es interpretado como la huida de una presa herida.
Pero ese detalle no lo sabía.
Claro. Lo que anula cualquier entrenamiento previo del animal. El trabajador no debe intentar la fuga, entonces. El trabajador viene a ser usted, ¿no?
Sí. ¿Y qué hace?
Ya que esto solamente aumenta la adrenalina del perro y precipita una dentellada en la zona del gemelo.
¿Qué gemelo?
¿De dónde viene a ser?
No, acá.
Ajá.
O las pantorrillas, o a veces hasta le muerden los glúteos, disculpe.
Pero discúlpeme, entonces, pero no hay escapatoria. Si usted ya viene pedaleando, ¿cuál es la opción? ¿Que se detenga?
Sí, dígamelo. Ganarle al perro, yo creo que...
Sí, más velocidad que el perro puede ser una alternativa.
Un buen ciclista le puede ganar.
Sí, bueno, y entonces tiene que seguir. Ahora, ¿cuánto? Y esto usted lo tiene que saber, y si no lo sabe sería una vergüenza.
Sí.
Porque usted sabe mucho sobre perros.
Sí. ¿Qué?
¿Cuánto persiste el perro en las persecuciones? ¿Cuándo lo deja
150 metros.
Nada más.
Es mucho.
A los 150 metros se da vuelta y se vuelve a la casa. Pues ya no es su terreno, no es su territorio.
¿A usted le parece poco 150 metros?
Para uno que va en bicicleta...
Es poco.
Es poco.
Nada.
Yo pensé que eran 50 metros y ya se dejaba de molestar.
No, puede ir hasta la otra cuadra.
Y bueno.
Bueno,
por un lado, menos mal.
Bueno, no, bueno, no sé.
¿Qué debe hacer el trabajador? Descender del vehículo... Y colocar la bicicleta como escudo. Pero usted colocó esa bicicleta está colocada como escudo.
Sí, sí. Es decir, interponer la bicicleta entre el perro y usted.
Sí, pero declaró la guerra.
No, pero...
¿Y cómo sigue después?
Yo rajo.
Sí, yo también rajo, porque por ahí se... Por ahí el perro sigue un buen rato tratando de...
Claro, usted pone la bicicleta como escudo. ¿Y cómo sigue esa película?
Sí, claro. ¿Qué? Yo no sé si soy capaz de mantener una guerra de bicicleta-escudo contra perro.
No, si el perro es mediano y ágil, se le manda por cualquier lado y claro, cuando se quiere acordar lo tiene...
Es peor.
Sí.
Es peor porque ya usted lo provocó.
Lo tiene en la espalda y usted con la bicicleta adelante.
Sí. Exacto,
está con la bicicleta. Bueno, pescador y la incursión del escualo. Bueno. En la cubierta de una embarcación... El pescador manipula sustancias orgánicas que emiten señales químicas detectables a kilómetros. El tiburón no distingue entre el pez capturado y la mano que sostiene la red. El trabajador debe evitar verter fluidos herméticos o hermáticos sobre la borda. Sobre la gorda.
Ah, no, la borda.
La
borda.
Señora
por
robusta.
Favor.
Ah. Perdón.
No, le pido por favor.
Vi que este escualo vertía no sé qué fluido sobre la gorda y ahí se me subió la tanada a la cabeza.
Pero no.
Le pido por favor que se ciña los textos tal como han sido concebidos.
Bueno, en ese caso convierte la superficie en un objetivo de embestida para depredadores que superan en masa a la tripulación. Bueno, ¿qué debe hacer el trabajador? Lo mismo que hizo con la bicicleta, me parece a mí.
¿Qué? ¿Poner qué?
Rajar, ponerse a asalto.
Si está arriba de un barco.
¿Está arriba? ¿Dónde? ¿Qué va a hacer?
¿Dónde va a rajar? ¿O de un bote?
Se sube... Claro, ni siquiera tiene un mástil.
También hay instrucciones para el recolector de maíz, sí, el ataque del cuervo. El cuervo es peligroso para, sí, un hombre, ¿sí?
Sí, porque hace un vuelo rasante, lo picotea. Claro. Pero le hace un vuelo rasante que le pasa por al lado de la cabeza.
Y escúcheme, a mí una vez me atacó un tero.
Pero usted,
sí, bueno,
no deja un bicho sano, señor.
Sí, bueno, pero el tero, porque yo no sabía dónde tenía los huevos.
¿Y dónde va a tener los huevos, señor?
No, usted no, sí, sabe ni dónde tiene la cabeza ya.
No, ahora, señores. Los huevos del tero,
sí,
yo no sé dónde los pone. A usted sí sabe. Uno no sabe. A usted lo pongo en un campo, X.
Sí.
En la... ¿Qué me va a poner en un campo? Yo tengo que trabajar mañana. No, pero... Mire, si me voy a ir ahora al campo a ponerme.
Es una experiencia hipotética. Dado un campo, sí, X, de la llanura pampeana, y un sujeto humano puesto en el lugar, sí, el sujeto no tiene ninguna chance de saber dónde están puestos los huevos de un hipotético.
Mira,
tero,
a su alrededor, donde hay un árbol y donde hay un nido, arriba del árbol están los huevos.
No, pero no sé si los pone en árbol. Me parece que lo pone en la tierra, ¿eh?
Bueno.
No lo sé.
Bueno, yo
me
tampoco,
parece que sí, lo pone en la tierra.
Yo tampoco lo sé.
Y ataca al tero, porque es territorial.
Bueno. El instalador de cables y el territorio de la araña.
Ah.
Sí.
Y la araña está cerquita de ahí siempre, ¿eh?
Sí, sí.
Los rincones. Que practica en los postes.
Sí, los rincones, los zócalos en el techo. Sí.
Y ahí, ¿y la araña qué le da?
No, lo puede picar, ¿eh?
Lo pica, ¿no?
Sí, sí.
Hay arañas que...
La araña no ataca por hambre, sino por comprensión, dice acá.
¿Comprensión?
¿Comprensión?
Y lo comprende al,
¿qué?
Al tipo en su vida oscura de trabajador. Ah, no, dice compresión.
Ah,
bueno.
Cuando el trabajador introduce la mano en un espacio oscuro, el animal se siente aplastado.
Y sí.
Y, pero está, él me está aplastando, señor.
Sí, claro. Sí.
Con ese dedo, sí, con ese dedito. Y ya se sabe el tamaño de los dedos de los operadores de teléfono. Bueno, y descarga su veneno, que sí, es su, sí, odio, ¿no? Su odio de clase. El operario suele notar la picadura después, cuando el daño
ya está hecho.
Ya es irreversible. Ah,
sí. Sí, sí.
¿Qué debe hacer el trabajador? Debe proceder a la limpieza de la zona con aire comprimido antes de insertar sus dedos y utilizar,
exacto,
guantes de nitrilo reforzado que impidan la penetración.
Claro. Le tira un astiletazo de aire comprimido.
Sí, pero le rompe todas las telas de araña, todo.
Bueno, todo.
Sí, ¿qué?
Bueno, sí, pero...
Es un,
bueno,
enemigo.
Sí, señor.
Un enemigo mortal.
Claro,
bueno,
limpia
no
todo.
Es mortal, le pica.
Limpia toda la zona.
Vio que los huevos de la araña son parecidos a la tela de araña, porque son como una...
Claro.
¿Y qué quiere? Que los haga de... Todo lo usa el mismo elemento.
De... No, señor, los huevos de la gallina no son parecidos al... No tienen plumas. No son parecidos,
bueno,
a la gallina.
Bueno, tiene razón.
¡Ya se bajó!
No.
En cambio, los huevos de la araña parece lo de esos copos de azúcar.
Aquí habla del vendedor ambulante y el asedio de la paloma. El sujeto, sí, que comercializa alimentos en plazas públicas se convierte en el epicentro de una horda de colúmbidos.
Bueno,
son las palomas, ¿no?
Qué bien.
Que han perdido el miedo al hombre. La paloma urbana, Vidal Itay, utiliza táctica de saturación. ¿Y qué venden los tipos?
Y venden pochoclo.
Sí, claro, venden pochoclo. Puede ser helados en verano.
Se va a tomar un helado la paloma.
No, pero la paloma lo ataca de arriba.
Escúcheme, la paloma es del Congreso de la Nación.
Sí.
No me refiero a los señores diputados.
No.
Las que están en la plaza,
sí,
están,
son una maravilla,
pero son, nah, son más compadritas que cualquiera, bueno, porque esas están ahí hace tiempo.
Viene gente de todo el mundo a sacarle fotos.
¿De qué le va a sacar fotos?
Esa cantidad, no, de palomas,
sí, bueno, pero esos andan al acecho de los vendedores. Los,
bueno,
atacan.
El trabajador debe portar dispositivos de ultrasonido.
Ah,
sí, porque se, sí.
Venden unos silbatos, ¿lo vio?
Ultrafrecuencia se llama. Solamente lo pueden oír pájaros, ratas, perros. pero ahora, el ser humano no.
Si uno se quiere comprar uno de esos silbatos de ultrasonido, uh-huh, sí, va al negocio, lo adquiere. ¿Cómo sabe si funciona? Porque no lo puede probar.
Claro, porque usted no lo oye.
Usted no lo oye.
Y dice, no anda. ¿Cómo que no anda? Dice el tipo. Y lo siento y dice, ¿eh?
Usted, eso es confianza absoluta.
Claro. Pero ponele, si usted tiene un perro, se da cuenta. Le usa el silbato y el perro se va.
Tiene que ir con el perro. Yo no tengo un perro y no tengo por qué ir con un perro. Así que, imagínese. No voy a estar todo el tiempo ahí esperando con el perro. ¿Qué le parece?
Bueno, pero usted siempre tiene una respuesta para cada cosa.
Sí, bueno, pero sí, señor.
Aquí está también el jardinero y la agresión del reptil oculto.
Eso es terrible.
O el limpiador de alcantarillas, sí, y el encuentro con el quiróptero, con el murciélago.
¡Oh, Dios! Eso sí que no me gustaría, Claro, porque puede estar en una alcantarilla oscura.
Sí.
Todos esos túneles que hay por abajo de la ciudad,
sí, claro.
Están llenos de murciélagos,
Y que lo atacan porque no entienden, el murciélago no entiende.
No, no
usted
entiende.
Tiene tanto derecho como él,
sí,
que el derecho del uno termina donde justo donde empieza el del otro.
Bueno, sí,
y eso no lo entiende el quiróptero, por más que uno trate de hacérselo entender a pisotones en la cabeza.
De igual, le digo, yo este verano tuve pernoctando un murciélago. Un murciélago pernoctando en mi casa.
Ajá. Sí.
En el jardín.
¿Invitado por usted o dentro de...?
No, en el jardín, en un níspero, en un árbol, arriba a la sombra.
Sí.
Estaba ahí colgado.
Y no le sigue.
Pensando en sus cosas.
Sí.
Lo vi durante el día, que estaba durmiendo.
Claro. Bueno. Rascándose, en una palabra.
No sé si rascándose.
Hay que decir que no tiene una actividad muy productiva el murciélago.
No sé qué hace. No sé si se comía los nísperos. ¿Se comen los nísperos?
No creo, ¿no?
No lo sé.
No sé si no le gusta un poquito alguna fruta al murciélago.
Colgado de los nísperos yo lo he visto muchas veces.
Hay unos murciélagos más grandes que están, por ejemplo, en la selva del Amazonas. Bastante más grandes que el murciélago normal. Que me parece que es vegetariano y come frutas. Lo tiro así.
¿Qué cosa? No tire nada, porque precisamente hablando de un tema...
Bueno, me parece que come frutas de la selva.
Igual el más grande, el murciélago más grande del mundo.
Sí.
Yo he visto fotos, son realmente impresionantes.
¿Murciélago o vampiro?
Murciélago.
Bueno.
Es el australiano. Ajá. De hecho le dicen el gran murciélago australiano.
Claro.
En Australia vio que los animales crecen mejor que...
Sí, porque como no hay nada.
Tiene especies endémicas que no tienen depredadores y entonces están como muy evolucionados.
Yo quisiera verlo, a ver si le llevo un depredador.
Sí, a ver.
Un buen depredador. A ver si son tan compadritos.
Bueno, pero ahora están muy tranquilos viviendo en Australia perfectamente.
Mirá si le cae un depredador como, qué sé yo, las hienas.
Claro.
Sí.
Pero la hiena es carroñera, ¿no? Si usted está vivo...
Peor todavía, te toma voz de carroña.
Mientras uno esté vivo, la hiena no le hace nada.
Bueno, últimas cosas. En realidad, como se ve aquí, la lucha entre el trabajo y los animales es continua.
Es continua, y sí.
¿Y qué se puede hacer? Bueno... Todo lo que se ha dicho, ¿no es cierto?
Sí, tomar algún tipo de prevención. El que trabaja en la calle está expuesto a los animales.
En la calle y en cualquier parte, según se ha visto aquí. Limpiando, cosechando, arreglando el jardín. En todas partes puede encontrar usted un perro, o un vampiro, o un quiróptero.
Lagartijas hay también ahora.
Pero la lagartija no es mala.
No es mala, no, al contrario, buenísima la lagartija.
Sí,
son los animales más buenos que hay.
Bueno, no sé si de los más buenos.
No hace nada, a nadie.
Pero sí, claro que es buena. Ahora,
hasta le entrega la cola,
Sí, porque...
Si usted se lo pide.
No, señor. Es así.
Cuando tiene...
se desprende.
Cuando usted la amenaza, larga la cola queda por un lado y la lagartija se va por otro.
Tiene un nombre eso.
Sí, cobardía.
No. No, tiene y además otra. La cola se mueve para distraer al atacante.
Perfecto. Eso tendríamos que tener nosotros, que se nos desprendiera la cola.
Claro, y
cuando
ya lo tenemos.
Cuando nos atacan, le digo, entonces, y que la cola se siga moviendo y usted está en la huida, ya promediando la huida. Ahora, por ejemplo, dentro de los trabajadores y su interacción con los animales, el cuidador de los animales del zoológico, ¿es respetado por el animal o es visto como un enemigo?
Y eso habría que hacer una investigación propia, porque si uno va a lo que dice el empleado, dice, aquí a mí los animales no me respetan, no basta una señal para que ellos detengan cualquier agresividad, etcétera. Y no sé si es cierto.
Claro.
No sé si es cierto.
No sé si lo ven como amigo o como enemigo.
Bueno, la gente que trabaja en el campo, un gaucho, es amigo de los animales, porque viven todo el tiempo juntos.
Sí, la lleva al matadero. Él es el que sube las vacas al matadero. Al camión para que se lo lleve al mercado.
Pero están todo el tiempo rodeado de animales, se conocen.
Distinto a la oveja.
Bueno.
Pero bueno.
Bueno, yo no me voy a pronunciar.
Bueno, pero usted es un cobarde, entonces.
Ah, qué duda le cabe.
Al fin y al cabo. Bueno, igual creo que ha sido un buen informe.
Sí, sí. Muy completo. Muchos trabajos distintos, muchos animales distintos.
Muchos animales. Además ha revelado...
Bueno, muy bien.
Muchos asuntos.
¿Cuál es nuestra próxima estación?
Bueno, seguramente hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Recomiendo agendárselo ahora mismo en el celular. 11-6585-5580. Y allí nos pueden escribir, porque son solamente para mensajes de texto.
De texto, muy bien. Hola, Vengadores, soy Nicolás. Nací en Jujuy, pero vivo en Entre Ríos, Y les quería preguntar, ¿cuándo vienen a Córdoba? Saludos y buenos pensamientos.
Bueno, no sabemos.
Bueno, todavía no sabemos. Qué maravillosa interpretación de Las hojas muertas, cantada en francés por Dolina y El enrulado Gillespie. Guillermina desde Berazategui. No manda esto, gracias. El enrulado.
Nelly da Pose. Saber retirarse con dignidad cuando él o la otra no te ama más, a mí no me salió. Y siempre recordé esa fina postura que plantea Alejandro. Me hubiera encantado, pero no me dio la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. El tango Sueño de Barrilete.
Virginia Serra Postiglione dice... Me gustaría que hablaran de nuestro prócer uruguayo José Gervasio Artigas en algún momento, dice Virginia. Bueno.
Acá también tenemos a Nora Cutinella Berbois, que nos escribe y le hace una consulta amorosa, maestro. ¿Se puede volver a un primer amor? Pregunta Nora.
No, gracias.
Veo que hay gente que... vuelve a un primer amor, pero muy, muy, muy lejano.
Sí, lo conozco. La que le gustaba en la escuela primaria.
Claro. Y usted tuvo toda una vida, quizás un tipo de más de 50 años.
Sí.
Y...
tengo un caso y funcionó.
¿Y funcionó?
Sí.
Bueno.
Igual.
Los dos divorciados con otras personas.
Bueno, sí, obvio.
Bueno, se volvieron a encontrar.
Sí, claramente.
Bueno.
Si están divorciados debe ser de otra
persona.
Usted conoce gente muy extraña.
No, había quedado pendiente...
Queda pendiente.
Bueno, quedó...
después de 50 años, ¿qué me importa?
Quedó trunco ese amor.
Jorge Trunco era él.
Y lo pudieron concretar.
Acá dice Silvia Rizzo que pasó por una casa que decía, tenía un cartelito, golpeé la puerta, no hay luz.
Sí, claro, sí.
Y dice, ¿qué tiene que hacer?
Y eso, golpear la puerta en el caso de que quiera
tengo
llamar.
Que obedecer y golpear, o llevar unas velas, además.
Claro.
Bueno, es raro, sí.
El tono imperativo del golpe es confuso.
Muy bien.
Acá hay una pregunta filosófica que nos hace Gabriel Gamboa Doria. Dice, ¿cómo viviríamos si el día en que nacemos nos dieran el certificado de nacimiento y otro certificado que diga exactamente el día que vamos a morir?
Y sería un poco desesperante tener la fecha,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cátulo Castillo tenía una medalla con la fecha en que él creía que iba a morir.
¿En serio?
Y murió en esa fecha.
¡No!
Sí, sí, sí.
Bueno.
De forma involutaria, digo.
Sí, sí,
porque,
sí, no, sí, sí.
Claro,
sí,
no, que no, claro, por eso.
No, no, claro.
De forma
claro.
Natural, digamos.
Sí.
Santiago Weber de Agostino. Buen día. Buen Me día. Interesaría que abordaran la sección Parezca un caballero usted que es un verdadero cerdo, porque se me está empezando a notar.
Claro, sí. Eso enseguida se nota, vio que tenemos que insistir con los cursos. Bueno, hay muchos saludos de Sonia Otero, por ejemplo, de Montevideo, Marianne Haidt, que es de Tierra del Fuego, específicamente de Ushuaia.
Ana Vecchio nos hace otra pregunta filosófica. ¿Qué? Acerca de una frase que se está utilizando últimamente, que es, y nos pregunta, ¿qué es una persona de bien? ¿Pueden aclararlo? Porque ahora se está usando mucho en
¿sí?
la política.
Una persona buena, una persona bondadosa.
Personas de bien.
Y persona que no comete delitos y que vive conforme a las reglas establecidas.
Eso, ¿no?
Eso, no, no mucho más que eso.
Sí.
Pero también suele ser un término usado por las clases dominantes para describirse a sí mismas.
Mm. Ese es creo que el sentido político que le está dando.
Me parece que sí, 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 viene por ahí la cosa.
De los argentinos bien. Los GSU de Landrú, ¿se acuerda de la gente como uno?
Sí.
Que decía Landrú. Bueno, Rosario Subeldía dice, ¿por qué siempre falla la cintita roja que abre el paquete de las galletitas?
Ah, sí. ¿A usted también le pasa?
Sí, sí, eso a veces.
Porque yo creí que era yo solo que no sabía encontrarla.
No, cada vez está más escondida y ahora hay muchos productos que es una estafa. No tienen la cinta troquelada ni nada. Ni siquiera se gastan en ponerla.
Bueno, tampoco diga así las cosas.
Acá debe pasar algo que no sabemos. Qué pena, no los puedo escuchar, dice Graciela Altamirano.
Sí.
Los escuchábamos todas las noches con mi esposo en Radio Universidad de Córdoba. Son una maravilla. Quiere decir que Radio Universidad de Córdoba ya no nos debe.
Ah, claro, posiblemente.
Pasar.
O cambiaron los horarios.
Puede ser.
Bueno. Escúchenos en YouTube, en Spotify. Estamos por todos lados, en las redes.
Sí, cuanto más lugares estamos, más lugares dejamos de estar.
Sí, sí. Bueno, ¿usted tiene más mensajes?
Porque yo creo que en realidad aparecemos por cualquier lado.
Sí.
Y del mismo modo desaparecemos por cualquier lado. A las personas que contratan nuestro trabajo o nuestras señales, no les interesamos mucho. Pero a los oyentes de radio y a los oyentes de otras señales, sí les interesaba. Entonces hay una pulsión de escucharnos y una pulsión de ya no transmitirnos.
Claro.
Y ahí chocan.
Las dos. Es una relación difícil de llevar, sí, pero hay algo de eso.
Bueno, yo no tengo más mensajes.
Bueno, entonces déjeme decirle que la producción de este programa está a cargo de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. La asistencia de producciones de Juan Vilches. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página 12.com.ar y suscríbete al diario. si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores, cuesten. Nunca más.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya estamos transitando la temporada del año 2026. Atención, que estamos ya con programas en vivo.
Programas nuevos.
Nuevos. Bueno. El 20 de febrero los esperamos en La Trastienda, en Buenos Aires. Nuestra primera presentación con público de este año. Así que estamos con alguna ansiedad por eso. Los esperamos el día 20, que es viernes, a las 9 de la noche allí. Las entradas en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar esta noche de escritores peligrosos.
Ah.
Nos facilitó esta información Francisco Rapallo. Vamos a empezar por Norman Mailer, que fue escritor, novelista, periodista, cineasta.
Sí, señor.
Actor, activista, político. Junto con Truman Capote está considerado como el gran innovador del periodismo literario. Mailer nació en una familia judía, se crió en Brooklyn y en 1939 comenzó sus estudios de ingeniería aeronáutica en la Universidad de Harvard. Allí empezó a interesarse por escritura y publicó su primer relato a los 18 años. Vivió el final de su vida en Provincetown, Massachusetts. Murió a los 84 años como consecuencia de una insuficiencia renal. Es el autor de obras como Los desnudos y los muertos, Un sueño americano, Costa Bárbara, entre otros, ¿no? También escribió una biografía de Marilyn Monroe. Ahora bien, uno de los episodios más oscuros de su vida fue el día en que Norman Mailer, después de haberse bebido unas cuantas copas en una fiesta, comenzó una discusión con su señora esposa, Adele.
Sí.
Bueno, con una navaja de bolsillo, Mailer apuñaló a su esposa dos veces, en la espalda y en el pecho. Cuando Adele colapsó sangrando... discúlpeme que me desmaye en este momento. Mailer miró a los invitados y que la dejaran ahí. Adele sobrevivió de puro milagro y después se separaron.
Y sí, que va a seguir casada con ese monstruo.
Después de este terrible episodio, Mailer comenzó un proceso de replanteamiento personal.
Sí.
Que cristalizó en Un sueño americano, una de sus mejores novelas. Trabajo intenso, barroco, espeluznante. Un sueño americano es un viaje al infierno de la mente y el espíritu del hombre contemporáneo. Su proceso de descomposición.
Bueno, por favor.
Su proceso de descomposición y redención, pagada con sangre y dolor. El protagonista, a un pelo de ser el propio autor, empieza relatando cómo llegó a asesinar a su mujer. Detalla con crudeza la forma en que poco a poco la maldad y la locura lo abandonan en una gran oleada nauseabunda de desechos y ponzoña.
Por favor.
Me parece que está tirando cualquier cosa. Bueno,
sí, sí, es una escena muy cargada.
Sí, sí. Bueno, se libra así en la novela de una araña de rincón. Quiero decir, se deshace de un pequeño bicho.
Sí.
Aunque quede expuesto a los castigos del infierno desatado en torno a sí mismo. Castigos que irán revelándose cada vez con mayor intensidad. Qué raro, ¿no? La historia de un hombre que trata de deshacerse de una pequeña araña y que hace de ello una lucha vital. Bueno, pasemos al inglés Charles Dickens, el primer escritor global. De su talento literario dan fe clásicos como Oliver Twist, Cuentos de Navidad, David Copperfield, en fin. De su vida,
sí,
una parte se mantuvo en secreto durante mucho tiempo.
Ah, mire usted.
Cuentan que después de 22 años de matrimonio y 10 hijos, Dickens se aburrió de su mujer, Katherine Hogarth, y se enamoró de una actriz de 18 años. Para justificar su separación, que era en aquel entonces un escándalo social, Dickens intentó que su esposa fuera diagnosticada como loca y chau.
¿Chau qué?
Pues chau.
Ya estoy saludando, sí, al director de este teatro.
Bueno, sí, pero estamos en la
sala. Así, él suponía que le iba a meter en un asilo psiquiátrico y resolvería fácilmente este problema. Pero como no pudo lograr su cometido, entonces trazó un plan
B.
Sí. La echó a la mujer de su casa y le prohibió que volviera a ver a sus hijos. Bueno, aunque las malas lenguas cuentan otra versión, según dicen, Dickens encargó un brazalete de oro y el joyero, pensando que era para la mujer, fue y lo entregó en la casa.
Pero el joyero, que alguien le avise.
Por metió favor la pata. ¿Quién era? ¿Manuel Moreira, el joyero?
Sí.
Joyería Moreira.
Bueno, pero aquella joya no era para Catherine, sino para Ellen Ternan, la joven amante de Dickens. Bueno, era una, esta chica había sido contratada por Dickens para la obra de Frozen Deep, las profundidades congeladas. Bueno, de nada sirvieron las explicaciones del escritor cuando le dijo a su mujer que entre él y la muchacha no había nada, y que en realidad en el mundo del teatro y de la farándula era habitual hacer regalos a las actrices. Catherine decidió separarse.
Y sí, ¿cómo?
A mí no me vengas con esos cuentos, le dijo, porque era muy descreída. Por último, hablemos de William Burroughs, de quien hablamos no hace tanto. Habíamos hablado de él por su afición al ocultismo.
Sí, señor.
Es el autor de obras como Los chicos salvajes de 1971, Exterminador, Ciudades de la noche roja. Bueno, cuentan que Burroughs una noche le propuso a su mujer, que sufría de adicciones, jugar al juego llamado de Guillermo Tell. Guillermo Tell era un personaje legendario de la independencia suiza y un gran tirador que en realidad no se sabe si existió o no. La historia de Guillermo Tell incluye un acto de desobediencia a un gobernador, quien lo obligó a disparar una manzana sobre la cabeza de su hijo, lo que
sí
demostraría su valentía y precisión. Al hijo le metían una manzana arriba de la cabeza y el tipo le tiraba un flechazo.
Sí.
Bueno, muy bien. La cosa es que Burroughs le ofreció a su esposa jugar a Guillermo Tell y ella no se negó. Entonces el nieto colocó un vaso, ya que no una manzana, sobre la cabeza de su mujer a modo de blanco. Y tomó un revólver, le tiró, el tiro se lo pegó en la frente.
Esto termina mal, yo estaba pensando. Sí.
Después de sobornar al sistema judicial, Burroughs logró que le hicieran pagar solamente una fianza, y como estaba en México, se volvió a Estados Unidos. Años más tarde escribió: nunca me hubiese convertido en escritor si no fuese por la muerte de Joan, mi esposa. Y allí termina lo
qué
que
historias,
tenemos que
¿eh?
Decir de Burroughs.
No sabía ninguna de las de los finales de
yo tampoco. Pero sí el de
yo el de Mailer tampoco.
De Dickens.
Ah, de Dickens. Sí. Pero bueno.
Bueno, extraordinario. Ahora, me pregunto, va a ser muy difícil encontrar una canción que nos deje un sentimiento de horror de estupor. Vamos a escuchar nada menos que La Puñalada, en la versión del Quinteto Real.
El Quinteto Real, en La Venganza Será Terrible, La Puñalada.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Comunícate con nosotros al... Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí, te... Gardel, Tita, Charlie,
Fito. En un café, se dieron por casualidad.
Y siempre... está la radio. La radio. Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Enrique Muño, Alfredo Halcón, Ricardo Darín.
¿Cómo se hace un club nuevo?
Y siempre está la radio.
¿Te das cuenta? Lo que falta es el financiero.
La radio. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Fangio, Reutemann, Colapinto.
Soy un boludo de arreglo, como el culo.
Y siempre está la radio.
No, sí, la verdad que...
Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro,
Aleandro.
Mercedes Morán.
Sótano Única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos ya en la temporada 2026.
Así es.
Atención, que ya estamos con los programas de este año que está transcurriendo en este momento. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ocupaciones donde el calor no da tregua. El infierno en la tierra. Con la llegada del verano, las ciudades se transforman en islas de calor y sol. Y mientras gran parte de la población busca refugio bajo el aire acondicionado, existe un sector de la fuerza laboral para el cual las altas temperaturas no son una excusa por el descanso, sino un obstáculo físico a vencer.
Epa.
Estamos terribles.
No, sí.
Muy dramático.
Vamos a ver cuáles son. Primer ejemplo. Operario de pavimentación y bacheo.
Uy, es lo peor.
Eso es terrible.
Eso es lo peor.
Cuidado, porque el asfalto debe aplicarse a temperaturas que superan los 150 grados.
Claro.
Y estos trabajadores reciben no solo la radiación solar directa de arriba, sino que se chupan todo el calor que viene de abajo, el olor de la brea caliente y la ausencia de sombra convierten la jornada en un desafío de resistencia física.
Sí.
Está también el parrillero de restaurante tradicional.
Tienes razón, que le da todo en la...
Todo.
En la cintura.
Sí, señor.
A veces el tipo...
todo el calor le va a la cintura.
El mismo tipo que está poniendo el asfalto de día, a la noche labura de parrillero, y le parece fresco la parrilla.
Y bueno, y cuando llega la mujer, está en la cama ahí tapada con cinco frazadas, porque es friolenta.
Sí, es tremendo.
Parrillero de restaurante tradicional, entonces, es también peligroso.
¿El parrillero trabaja a ese con la toalla mojada? Como,
sí, señor.
¿Como Víctor Hugo? Sí. ¿Vio que Víctor Hugo...
Víctor Hugo trabaja enorme de parrillero, yo lo he visto.
No, no trabaja parrillero, pero relata los partidos con la toalla mojada.
No,
porque
señor.
Pierde mucha... mucha
energía. Siempre está de smoking, yo doy fe de eso. Vendedor ambulante en la playa, el churrero.
Sí.
Sí, señor.
El churrero camina sobre arena caliente al mediodía cargando canastas o cajas térmicas colgadas del cogote. Todo eso exige un esfuerzo aeróbico considerable.
Sí, señor.
Porque el vendedor debe estar vestido y muchas veces transporta productos que emanan su propio calor, como churros recién hechos.
Claro. Sí. Churro.
Sí.
Calentitos, dice.
Sí.
O café bajo el sol vertical del verano.
Sí, señor.
Café no le compra a nadie en la playa.
En la playa no.
Imagínese tomar café caliente y sobre todo ese café. Bueno, no creo. Churros, sí.
En la ciudad, ¿existen todavía los cafeteros?
Poco, muy pocos.
Muy pocos,
sí.
Poco.
Sí,
¿no?
¿No?
¿Planchadora o personal de tintorería?
Sí, señor.
Bueno, el que trabaja en la tintorería, sí, desde luego, bien, son japoneses que vienen de la zona más caliente de Japón.
Claro, están
al lado del volcán. Al lado
de los volcanes.
Claro.
Sí. Y ahí se acostumbra, después cuando vienen acá, poner una tintorería.
No, bueno, no sé si están así.
Sí, es así. ¿Sí? Así clavado.
Bueno, sí, ¿usted dónde sale?
Tintorería, el volcán. Sí. Al lado de mi casa había unos japoneses.
¿Qué temperatura le imprime al pantalón un tintorero promedio?
La misma que la superficie del sol.
Pero no puede ser.
6.000 grados.
Pero 6.000 grados se desintegra el japonés, el pantalón, el local de la tintorería.
Bueno, está bien, haga lo que quiera.
No, haga lo que quiera.
Llévelo a otra tintorería.
Me parece demasiado.
Nosotros sabemos lo que hacemos.
No, está bien, bueno.
¿Va a dejar el pantalón?
No quiero ofenderlo.
¿Retira
no.
el lunes?
El lunes sí, pero mire que lo preciso porque tengo una cita muy importante.
Sí, bueno. Ah, lunes retira.
Lunes retiro. Sí, buenas tardes.
Sí.
Vengo a retirar el pantalón que dejé el otro día, que me dijeron que estaba hoy, que tengo una cita muy importante. Mi nombre es Augusto.
Acá está el pantalón, pero...
¿Usted quién es?
Yo soy la señora del japonés.
¿Ah, usted es una señora?
Sí, la mujer del japonés.
Sí.
Encogió. No nos dijo que...
Claro, esta tela. Mara tela.
No, pero... No.
Encoge.
Sí. No, pero... Este pantaloncito no puede ser. Esto es un pantaloncito.
Tengo que quedar... Tela mara calidad, 6.000 grados, pumba.
No, bueno, pero yo le dije que no, 6.000 grados me parecía mucho. ¿Ahora qué hago?
Parece... Para su hijo...
Pero parece un shortcito.
Hijo, pone hijo. Va, pileta.
Pero no tengo hijo, no tengo pileta.
Bueno, no es problema mío.
No, bueno.
Si no tiene hijo, me tengo que ocupar yo.
No, lo que yo le digo es que, la verdad, se tiene que hacer cargo. Si yo entré con un pantalón, tengo que salir con el mismo pantalón.
¿Quién dice eso?
Y sí, si uno va a una tintorería, yo llevo un saco. Salgo con un saco. Llevo dos sacos, salgo con los
acá
dos.
Acá eran sacos cualquiera, son todos iguales.
No son iguales. Imagínense, yo tengo una cita importantísima.
Bueno, acá tenemos un montón de pantalones que nadie los vino a buscar.
Agarre el que más le gusta.
Claro.
¿Puedo?
¿Qué le parece este?
Mire este.
Pero esto es un pantalón demasiado grande. ¿Eso es un pantalón?
Sí.
Sí, pantalón. ¿No le gusta color?
Talle no, el color... 66 es el talle.
Claro, no, y además el color así tan marrón.
Kaki.
Claro.
Caca.
Bueno, no, por eso le digo. Ir con eso.
Bueno.
No, tengo una cita, imagínese. Bueno,
No, venga confidencia acá.
No, pero
acá
no.
Acá no, nada confidenciarío.
Pero no es confidenciarío, le estoy diciendo que tengo una cita. No
importa, no oye.
No, bueno, pero me parece importante.
No escucha.
No es cualquier cita. Yo esto se lo dije la semana pasada.
No me importa.
Cuando usted me dijo...
Todo.
El lunes seguro. Al final voy a creer que los japoneses son unos mentirosos.
¿Cómo dice?
Sí. La verdad que parece eso.
Pero trajo un pantalón de mala calidad.
Michuco, alcánzame el cuchillo, sí, voy a matar, señor.
Michuco le dijo. Sí.
Michuco se llama.
Escúcheme,
nombre Michuco. Japonés de mujer, Michuco.
Ah, ¿no es con A, Michuca?
No, Michuco.
Michuco.
Claro.
Bueno, escúcheme, Michuco. Usted me tiene que solucionar esto. A ver si me hace una gauchada.
Sí.
¿Me consigue un pantalón negro?
Sí.
Con la raya bien marcada.
Ah, ¿qué raya?
La raya del pantalón.
Bien.
Elegante.
Bueno, tenemos el pantalón que se olvidó el actor famoso que vino.
Sí.
Se olvidó un pantalón, vino...
¿Quién? ¿Qué actor? ¿Un actor famoso?
Sí.
Debe ser bueno el pantalón.
Sí. El actor ese que trabaja
en todas las películas japonesas.
Sí.
¿Qué? No sé película japonesa quién es el actor.
En El Encargado trabaja.
Ah, es Franchella.
Franchella, sí.
Ah, bueno, se olvidó entonces,
el sí, no lo vino a buscar nunca el pantalón.
Japonés, sí. Franchella.
Sí, sí. Usted busca los ejemplos de las películas, siempre es el mismo. Bueno, el...
Nunca más vino a buscar el pantalón.
Ah, entonces me lo llevo. Si tiene, debe tener Franchella, ¿cuántos pantalones debe tener? ¿100?
Sí,
por lo bajo. Y además lo usa una vez y lo tira, porque no...
Bueno, váyase, que no tengo más tiempo.
Bueno, me llevo el de Franchella, entonces. Que tengo el mismo tamaño, más
bueno,
o menos.
Bueno, últimas cuestiones. Colectivero sin aire acondicionado.
Sí, sí. Oh,
eso es terrible.
Terrible.
El colectivero tiene una temperatura de cerca de 100 grados centígrados.
No puede ser tanto. Tanto colectivo.
Muñeco publicitario o mascota de evento.
Sí, el muñeco.
Son los disfraces de peluche o goma espuma. Dentro del traje no corre aire. ¿Cómo va a correr aire?
No, claro, claro, son herméticos.
Y es peligroso. Casi nadie sobrevive hasta el final del evento.
Pero ¿cómo puede ser?
¿Y cómo puede ser? Así es.
Y bueno, pero
tiene que tomar mucha agua.
De muñeco al principio se hace gracioso, sí. Después chao, se muere.
Después lo ven al muñeco, está sentado en una silla y después ya directamente.
Claro, no lo ven más. Después panadero del turno tarde.
Sí.
¿Qué tiene que ver el panadero del turno tarde? Ahora le voy a decir.
Y porque es el que hace las facturas a la tarde.
Calla, tarde hace más calor.
Sí, sí. Por el calor.
A la mañana tempranito, bueno.
Claro.
Algunos trabajan a la noche.
Todos eso, el maestro...
Trabajan de noche o madrugada, pero sí. Los hornos de panadería mantienen el calor residual durante todo el día.
Claro.
El ambiente de la cuadra de panadería es seco y caluroso. Además, el horario invertido... obliga a estos trabajadores a intentar dormir durante las horas de mayor calor del día. Bueno, yo me lo imagino a este pobre hombre.
Sí, es mucho.
Es mucho.
Lo mismo los pizzeros, los que hacen la pizza.
Claro. El lanzallamas o el tragafuego.
Sí,
o sables del sí. Circo. También. Obrero en fundición. Techista. Colocador de membrana.
Sí.
Porque encima la membrana le rebota al sol, porque es toda...
Claro. Aparte siempre a los techistas los llaman de día a cambiarle el techo.
¿Y cómo sí? ¿Le llama?
No, que los llaman de día.
Que lo llame a las 5 de la mañana.
Y claro.
Y sí, lo mismo para sí. El tipo.
La verdad es que tendría que trabajar de noche.
De noche sí. Tendría que sí. Trabajar. Sí, lo mismo.
Sí, es cierto.
Además porque hacen ruido cuando trabajan sí. De día o de noche.
Sí.
Bueno,
sí, tendría que...
todo esto es una porquería y yo voy a proponer que haya un subsidio especial
sí.
Para los empleados que sufren el calor. Como
está bien,
sí. No sé
estamos
si es
el... reclamando el 100% de aumento.
Bueno, no sé si es el mejor momento para pedir un subsidio.
Sí. Porque, ¿qué tiene este momento?
Como que es
por el, dice, por el calor que hace.
No, digo, no. Se están eliminando subsidios más que dándolos. Pero yo le tomo la nota, le tomo el pedido.
¿Qué hace con esa nota?
Que, digo, ingresó por mesa de entrada, el día tal, siendo la hora esta, bla, bla, bla.
¿Es mesa de entradas o mesa de estrada?
Entradas.
Ah.
Mesa de entrada. Y bueno, y ya tendrán novedades, ¿les parece?
Bueno, ahí dejamos el teléfono del señor para que lo llame.
Sí, se pueden demorar en llamarlo.
¿Eh? ¿Es cuánto? Porque la sí, verdad bueno. Que nosotros estamos, nos declaramos en estado de estupor.
Bueno. No, de asamblea permanente,
de asamblea permanente. Sí.
Bueno, yo le
así
digo...
Así como que estamos enojados.
Tenemos, no sé, 4 o 5 años quizá, no lo sé.
¿En 4 o 5 años, señor?
Sí.
Bueno, ¿quién sabe dónde estamos nosotros?
Bueno, no.
Vamos, ¿quiere que le diga una cosa? Vamos sí. Directamente a la huelga.
Sí.
De mañana bueno. Está esperando que venga el vidriero.
Sí.
Y no va a ir.
Y no va a ir.
Pero sí que va
después,
a venir.
Entonces vamos a ver, cuando empiecen los movimientos sociales a reclamar vidrieros por aquí, vidrieros por allá.
Techista sí. Por allá.
Ya.
Pero
no
si,
hay.
El parrillero no va.
Mi vidriero va a venir porque hace años trabaja conmigo Francisco Carnero.
Sí. Ah, sí. Más Carnero será usted. ¿Sí?
Él viene porque aprovecha cuando ustedes están de huelga, tiene mucho más trabajo. Lo llaman de todas partes, ¿comprende? Entonces,
bueno.
Agarra la clientela toda la que dejan ustedes la agarra a Carnero. Y ahí está.
Así le voy a decir una cosa, y no lo tome como una amenaza, pero si siguen tratando a todos así,
sí,
no les va a ir bien.
Nada más.
No lo tome como una amenaza, no les va a ir bien.
¿Debo tomarlo como una advertencia?
No, tómelo más bien como una amenaza.
Ah, bueno, entonces ya estamos, ya sabemos con qué bueyes estamos arando.
No, ¿con qué bueyes están arando?
No, digo que...
Porque ya... justamente los conductores de bueyes también se están quejando.
Ah, bueno. Bueno, muy bien. En principio, acá había, ahí donde está el señor,
sí,
antes había una tintorería,
sí,
de unos japoneses,
sí,
mentirosos, que los tuvimos que echar del barrio y los devolvimos a Japón.
¿Tuvimos qué?
Hasta ahora, las autoridades, señor, como soy yo.
Porque nosotros somos defensores,
sí, sí,
de los japoneses en general.
Bueno, están en Osaka, se volvieron a Osaka, eran de allá.
Tenga cuidado.
Están allá.
Porque le puede ir mal.
Le puede ir mal. Le recomiendo que lea un poema de Zipelinkovsky. Un día tocaron el timbre de al lado, al otro día me tocaron el timbre.
Qué hermoso lo recita. Es hermoso. Tendría que hacer un recital de poesía en algún lugar. Que sería maravilloso.
Bueno.
Bueno,
bueno, mire.
Así que si le tocan el timbre, no sé qué.
Como sea, si tocan el timbre o si no tocan el timbre, el caso es que acá hay dos cosas. Primero, hay que hacer una pausa.
Sí.
Y segundo, viene el sordo Gansé con la música.
Nada menos.
Que lo estábamos esperando.
Muy bien.
Así que procedamos a eso.
Adelante.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Gardel, Tita, Charlie.
En un café se dieron por casualidad.
Siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Terrible. Veo que se aproxima el maestro, así que adelante, por favor, porque ingresa a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganso. Y acarrocha a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, ¿cómo le va? Hola, Moreira.
¿Qué tal, Barton? ¿Cómo anda?
Bueno, hay pedidos que han llegado al WhatsApp, que es 1165855580. Eduardo pide el adiós.
Uy, qué lindo.
El adiós.
¿De entrada? Bueno.
Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde nací. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor me esperará en su melodía, me esperará en su melodía el recuerdo de otros días que ya no pueden volver, los viejos cantos de ayer que fueron la gloria mía. Esperanzas que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes, volviendo del Paraguay, canto de patria, pero hay que oír la guitarra argentina. Se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida. Hoy la tarde de la vida, mi alma se empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor, de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
Bueno, veo que han instalado el bolillero de música de Brasil. Contiene solo bolillas verde-amarelas.
Sí.
A ver qué sale.
Sechi.
Sechi. Oh, siempre sale Sechi. Sale Sechi o Otto.
Sechi.
Otto. Bueno, sí, pero pasa, viene de Alemania el otro. El Sechi es Blues da Piedade.
Blues da Piedade, de Cazuza.
Blues da Piedade, de Cazuza. Quería evitar
precisamente... Decir Cazuza, ya lo sé.
El, este usted no se lo sabe. Este no se lo sabe.
Sí, sí, yo soy...
Usted dice que sí.
Yo soy fanático de Cazuza.
¿Fanático? Sí. ¿Todos los temas se conocen?
No, no sé algunos, pero no soy fanático.
Bueno,
bueno, Blues da Piedade.
Dele.
Agora vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados. Dessas sementes mal plantadas que já nascem com cara da voltada. Pras pessoas da alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Piedade, Senhor, piedade, pra essa gente carreta e combate. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Lista grandece um pouco de coragem, yeah.
Bueno, el elija usted, Moreira, con el dedo.
A ver,
no, directamente, diga.
Directamente,
acá de esta lista.
Este papel, acá, este.
De esta lista, ¿qué
dice? ¿Qué dice acá?
Sleeping on Sliding. Le hago una pregunta a Moreira, porque se acerca el show de la trastienda.
Sí.
¿Va el trío sin nombre a la trastienda?
Sin nombre, pueden pedir todo lo que quieren que haga el trío sin nombre, lo pueden pedir al número de la venganza.
Muy bien. 11-6585-5580.
Los esperamos el 20 de febrero en la trastienda.
Sí, señor. Exactamente. Había tocado acá, puesto el dedo en Sleeping and Sliding, que es un tema de Little Richard. No sé si quiere que lo haga,
Sí, será
una versión sí, más
grande. Bueno, Little Richard es de los fundadores del rock and roll.
Exacto.
De los primeros.
Sí.
Con Bill Haley, con
todos esos, sí.
Elvis Presley.
Pero este era música más negra, tenía sí, más blues, sí. más soul encima. Bueno, nada, Sleeping and Slide.
Sleeping in a slide, bitten on a hide, been told a long time ago. Oh, slipping in a slide, bitten on a hide, been told a long time ago. I've been told, baby, you've been bold, you won't be a fool no more. Oh, be conniver, nothing but a driver, don't got hip to drive. Oh, be conniver, nothing but a driver, don't got hip to drive.
Bueno, es el momento de presentar en estas instalaciones a la trompeta de Gillespie.
Sí, señor, con todo gusto.
¿Es el Apolo?
Sí, es el Apolo.
Podría ser que no es del repertorio tradicional de la trompeta El Último Café, por ejemplo.
Me encanta.
Pero él lo ha incorporado.
Pero lo ha incorporado, sí, ya sí, como sí, parte de un repertorio trompetístico.
Y tendríamos este año que incorporar más de estos tangos. ¿Sí? Que se puedan hacer. Sí,
¿qué claro, otro se puede hacer con trompeta? ¿A usted cuál le gusta para hacer con
Griseta,
trompeta? ¿Cuál?
Griseta.
¿Griseta?
Bueno, ¿cómo es la melodía?
Ah, ahora se la voy a tocar. Espérame un poquito.
Esa se la va a tener que estudiar por ahí.
Hubo otro tema que hicimos en alguna oportunidad, uno que cantaba Gardel.
¿Esto es una trompeta más?
Sí, es una trompeta, puede ser un brass, sí.
A ver, espérese,
a ver.
Vamos a buscar otro sonido.
Ahí está mejor. El tema. Sí, señor, la melodía.
Bueno, ¿quién le dice? Por ahí. Pero bueno, ahora es el último café. Vamos, lo que le piden, si puede ser.
Muy bien.
Thank you.
Bien, amigas, amigos, nos vamos. Pero por supuesto volveremos. Podríamos evocar ahora en la despedida a Carla la italiana.
¿Cómo no?
¿Cómo no? Que siempre es algo, algo grato de estar.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de hogar. Entonces yo te quería como
finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
A nuestras redes Facebook, Instagram, X, la radio, Radio 750. Gardel, Tita, Charlie, Fito,
en un café se dieron por casualidad,
y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Todo el tango de Malena lo escuchás por Radio 750. Malena.
¿Dónde está el tango? El tango está en Malena.
Qué apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato, total después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón. No me arrojes, Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su frío y con su lluvia, pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos, con nuestros sinsabores por senda aparte iremos. No has de olvidarme, por más que no te vea, yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven, que la lluvia afuera no ha cesado. La noche es cruel y es fría. No salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí. Imploro tu perdón, más de tu corazón. No me arrojes, Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su frío y con su lluvia, pondrá su broche sobre mi corazón.
Tango, estás en Malena. ¿Te gusta el tango? ¿Te gusta Piazzolla? ¿Te gusta Malena?
Tenerte, me hubiera gustado verte.
Hablarte como Razzano, por esa casa corriente,
Corrientes y Talcahuano.
Suerte
de que me digas adiós, me hubiera gustado verte.
Hecha piel para quererte, quererte,
hermano Carlos Carlos. Me hubiera
querida. Junto a tu vieja querida, que sola dejó la vida, que sola se fue a la muerte. Me hubiera gustado verte, Carlito, dale el añoso, oreja de los carosos. Pero tenerte
tango, hay Malena, porque el tango está en Malena. No vivimos en Polonia, pero nos encanta el polaco. Goyeneche en Malena.
Después la luna en sangre y tu emoción y el anticipo del final en un oscuro nubarrón, luego irremediablemente tus ojos tan ausentes llorando es sin dolor, y después la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir, y mi deseo de luchar, luego tu piel como de nieve, y en una ausencia leve, tu pálido final, todo retorno del recuerdo, tu pena, de tu silencio, tu angustia y tu misterio, todo se abisma en el pasado. Tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio, sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido, de paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazo que aún es canción. No vendrá, y mentiré para reír, y mentiré para llorar, torpe fantasma del pasado, bailando en el tinglado, tal vez para pegar, y después en el silencio de tu voz se hará un dolor de soledad, y gritaré para vivir, y como si huyera del recuerdo, en arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena, tu silencio, tu angustia y tu misterio, todo se abisma en el pasado. Tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio, sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido, de paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos, que aunque canción.
El tango está en Malena y Julio Sosa es tango.
Cotorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena al omelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oyó decir. Me engrupiste bien, debuté con el cuento y la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba murado. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se descolaba de a poco hasta quedar despegado. Te dio por hacerte el hombre y le pegaste al estadio. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo empecé a ponerme triste y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba, que me dejaste en la cama con vista al hospital. Como quedaste en la vía y tu viejo un pobre tano, era chivo con los gozos, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como a la semana me mangaste pa' cigarro, después pa' cortarte el pelo y pa' ir un rato al café. Una vez que discutimos me bajaste con los tarros, que si no lo gambete o estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si me merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre besándole los cabellos, lloró como una mujer.
Malena, tango. Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena.
C'era un'altra volta, in una sera di giugno, con questa voglia di amare, di vivere più che mai, rinascerò il destino, nell'anno 3001, sarà una festa di colori, la mia bella città, i cani randagi abbaglieranno alla mia ombra, col mio modesto bagaglio, giungerò all'aldilà. Inginocchiato sulla riva del mare trasparente, un cuore nuovo di sale e fango mi plasmerò. Verranno un vagabondo, un pagliaccio, un mago, miei mortali compagni diranno forza su. Così, così, coraggio fratello, nasci che duro, ma difficile il lavoro di morire.
Orquestas hay miles, Malena una sola, y las orquestas te esperan.